Bueno, el 3 de septiembre, el fiscal Gonzalo Ariel Vega me detiene imputándome por el delito de aborto, alegando que la causal estaba mal justificada. La causal son los motivos que posibilitan interrupción voluntaria del embarazo luego de la semana 15 de edad gestacional. Bueno, sin embargo, la causal de la paciente fue avalada por la institución. La ley 27.610 establece que las causales no deben judicializarse porque es el equipo sanitario el que está capacitado para determinar si corre peligro la salud biopsicosocial de un paciente y no así el sistema jurídico, que son abogados y jueces. Por lo tanto, la ley establece que no debe judicializarse dichas decisiones. La paciente expresa la causal, fue evaluada en equipo interdisciplinario por mí como médica, por la psicóloga, por la trabajadora social. El caso fue ampliamente discutido con la gerencia, quien avaló la práctica, la avaló y la autorizó el jefe de servicio de ginecología y obstetricia, quien selló al lado mío las indicaciones y mis evoluciones. Y a su vez hemos interconsultado con el supervisor de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Salta, quien también autorizó la práctica, es decir, la causal la avaló la institución. Por lo tanto, no se comprende cómo me detienen a mí como médica residente del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal porque la causal estaba mal justificada. Luego empieza lo que me explican las abogadas, la etapa de instrucción. A mí me liberan gracias a la presión social ejercida y yo estoy con un acta de liberación de detenido en donde yo debo ir una vez por semana a la fiscalía a firmar y no puedo salir de Tartagal sin autorización judicial por la imputación de un delito que obviamente no se cometió. Empieza la etapa de instrucción en donde van todos los testigos, los testimonios de las personas que asistimos a la paciente, etcétera. Y avanzada la etapa de instrucción, en noviembre del año pasado, la fiscalía amplía la imputación para delito de aborto sin consentimiento informado. Cuando el tratamiento es autoadministrado, es decir, nosotros le damos las pastillas a la paciente y la paciente las toma. Por cómo se hace el procedimiento, es imposible que alguien del sistema sanitario pueda obligar a una mujer adulta a realizarlo, porque se ponen pastillas debajo de la lengua que tienen que permanecer por media hora para que haga efecto y luego tragar porque es de absorción mucosa. Si uno traga las pastillas directamente, no sirve. Entonces, la persona debe colocarse pastillas debajo de la lengua por media hora, luego tragar y se repite cada 3 horas el procedimiento. Se les da las pastillas a la paciente con un cronograma de horarios que la misma se las autoadministra. Es decir, es imposible que alguien pueda obligar a una persona a abortar sin su consentimiento porque el procedimiento en sí mismo implica que la persona no solo lo consienta, sino que se lo autoadministre. Y todo esto está escrito en la historia clínica porque en las indicaciones selladas por mí y por el jefe del servicio de ginecología y obstetricia, así está expresado. A su vez, el formulario legal, lo que lo que avala lo que estoy diciendo, que es la firma del consentimiento informado, la firma de la paciente y mía, está en la historia clínica. Por lo tanto, no se comprende cómo pueden ampliarme la imputación de esa manera.
Miranda, la verdad que escuchando esta versión, que es la oficial, obviamente, de tu parte, que es lo que también venimos escuchando hace desde el minuto cero, le digo, cuando tus compañeras se manifestaron en Ciudad Judicial por tu liberación, con las subsiguientes pliegos, ¿no? A nivel nacional que te han llegado. Tuviste muchísimo apoyo en los últimos meses. ¿De quiénes, por ejemplo, con quiénes tuviste la oportunidad de dialogar? ¿Quiénes te han demostrado su solidaridad? ¿Con quién te has asesorado últimamente?
Bueno, la verdad es que fue increíble lo que ha sucedido. Yo sigo muy emocionada, tanto por la conferencia del miércoles pasado como todo el apoyo recibido. Me han apoyado diversos diputados, legisladores de distintos partidos políticos. Obviamente desde el Ministerio, las instituciones, el Ministerio de Mujeres y Género, Derechos Humanos, el CELS, REDA, SEDES, el Ministerio de Salud, de Nación, de la provincia, obviamente el gerente de mi hospital, Juan Domingo Perón, el gerente de Santa Victoria, también donde yo voy a rotar. A su vez, un foro de sociedades científicas, argentinas, de organizaciones de la sociedad civil y de universidades, han emitido un comunicado en repudio a lo que está sucediendo. La UBA sacó un comunicado en apoyo a mí. Y este foro de sociedades científicas nuclea distintas federaciones médicas, la Sociedad Argentina de Medicina, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, es innumerable el listado, Fundación Huésped, Asociación Argentina de Salud Mental. Es decir, fue increíble el apoyo de las sociedades científicas académicas que estoy recibiendo, porque realmente es muy surrealista lo que ha pasado aquí en Tartagal conmigo y con la situación, porque bueno, siendo una de las pocas médicas, bueno, respondiendo un poco a la pregunta de Claudia de por qué pienso que está sucediendo esto, lo expliqué también en otras oportunidades para tratar de entender cómo se arma este desastre. Es decir, si hicimos todo legal, hicimos todo correcto, estamos cumpliendo con la ley. Es más, si nosotros no le hubiéramos garantizado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a la paciente, eso sí habría sido un delito. La justicia de Tartagal no me puede obligar a mí a cometer delitos y decirme, bueno, si vos cumplís con la ley, te pongo presa, y lo que me está queriendo decir es que debo no cumplir con la ley para estar en libertad. Eso es una locura. Y bueno, pues, como es tan escandaloso, es que he recibido un apoyo muy unánime, de organizaciones civiles, científicas, de ministerios, de diversos partidos políticos, del municipio de Tartagal también. Ha venido una representante del municipio a la conferencia la semana pasada. Es decir, es una representación súper amplia. La explicación que yo tengo a todo esto, bueno, fue una vivencia que tuve, que lo he contado en varias oportunidades. En el año 2020 yo denuncié al ginecólogo Marcelo Cornejo porque asistí a una menor de edad quien fue abusada por él en su consultorio privado en ejercicio de sus funciones como ginecólogo. Yo asistí a la paciente. Cuando la paciente me comenta la situación, yo estoy obligada como médica, como funcionaria pública, digamos, a denunciar de oficio esas situaciones, porque lógicamente las menores de edad son muy vulnerables para hacer esas denuncias, incluso las adultas también. Las mujeres adultas que sufren abusos de parte de ginecólogos también son muy vulnerables a la hora de denunciar, porque bueno, tienen miedo, porque después esas mismas personas las tienen que asistir en el hospital cuando ellas van con alguna emergencia. Los doctores suelen tener mucho poder en los lugares, entonces siempre es muy difícil que las personas se animen a hacer ese tipo de denuncias. Para proteger un poco esta situación, nosotros estamos obligados a hacerlo cuando son menores de edad.
O sea que ¿vos crees que de alguna manera esto es una represalia justamente a raíz de ese suceso?
Yo creo que sí, porque yo le hice la denuncia en el 2020 en octubre, la justicia nunca actuó, nunca me llamaron a declarar, pasaron los meses. En marzo del 2021 tuvimos conocimiento de otra paciente que sufrió también abuso de parte del doctor mencionado.
Yo sé que esta pregunta no la tenés que contestar vos, pero te la hago igual. Vos estuviste 5 horas detenida por cumplir una ley, sí, que además avalada por todo un equipo desde el Ministerio de Salud. Digo, ¿este médico estuvo detenido en algún momento por esta grave acusación de abuso sexual contra una menor?
No solo no estuvo detenido, sino que sigue en ejercicio de sus funciones como ginecólogo. Sigue en ejercicio de sus funciones. No estuvo detenido y la causa se durmió. Y nosotros le garantizamos la interrupción voluntaria a una paciente el día 24 de agosto y el día 3 de septiembre yo estoy presa. Y este señor no ha recibido en ese momento ningún tipo de sanción ni ningún tipo de medida precautoria para las mujeres, porque
lo tuyo fue inmediato, en tu caso la investigación avanzó efectivamente con todos los pasos que tendría que seguir la justicia, pero en este caso preciso no tuvo ninguna acusación, según lo que tengo entendido, porque quien declaraba luego no volvió a confirmar esa declaración. Pero claro, la justicia podría haber seguido investigando, ¿no?
Debe por lo menos seguir investigando.
Apartando a este profesional del oficio, desde donde causaba este daño a las personas.
Exacto.
Es algo inentendible, le digo, ¿no?
¿Será porque él es hombre y vos sos mujer?
Sí, claro. Con la red de profesionales por el derecho a decidir, cuando se habla de justicia patriarcal, esa palabra que es muy teórica, sí, lo que nosotros queremos decir es esto. Yo, siendo mujer, que garantizo el cumplimiento de una ley que brinda derechos hacia las mujeres, me ponen presa en 10 días... y los hombres que en ejercicios de sus funciones como ginecólogos abusan de mujeres, esas causas se traban. se frenan, no avanzan. Y recién la justicia de Tartagal avanzó en marzo del 2021, porque eso se mediatizó a raíz de una denuncia administrativa que hemos puesto, porque tuvimos conocimiento de un caso de una adulta que sufrió el mismo tipo de abuso de parte de él, las mismas circunstancias, vista por otras profesionales, no por mí, para que se entienda esto, no es que soy yo contra él, yo al señor no lo conozco, no tengo nada personal con nadie, simplemente hago bien mi trabajo. Y entonces, como hubo dos casos y el señor seguía trabajando, hacemos la denuncia administrativa y a raíz de que se mediatiza es que la justicia empieza a investigar el caso que yo denuncié hacia varios meses atrás. Y él siguió trabajando en el hospital y el día que mi paciente expulsó, él estaba de guardia y el abogado de él es el abogado de la tía que me denuncia y me difamó en los medios de comunicación de manera muy escandalosa.
¿Crees que la ley tiene algunos vacíos legales? Que justamente vos sos presa de esto también. ¿Crees que hay algo que hay que ajustar allí como para proteger al médico que quiere cumplir con la ley?
Bueno, realmente justo este es un caso muy, muy raro en ese sentido, porque no es que la ley tiene un vacío legal y hay algo interpretable que hace que yo vaya presa o que esta causa pueda existir. Esta causa realmente es muy antijurídica, como me explican mis abogadas. No hay tipicidad, no hay delito, no se puede demostrar esas imputaciones, no hay prueba, al contrario, hay carga de prueba a favor mío. No es que la ley tiene un vacío y que es necesario ir a un juicio para poder dirimir si yo actué bien o mal. Si eso fuera cierto, yo el juicio me lo banco, en el sentido de que no vengo a los medios. O sea, si yo hubiera cumplido con la ley, pero capaz me equivoqué en la historia clínica o hemos hecho algo mal que puede generar alguna duda y es necesario un juicio para esclarecer, yo me lo banco al juicio, no tengo ningún problema y demuestro mi inocencia. Pero acá no sucedió así. Acá la ley es muy clara, hemos hecho hasta por demás para proteger lo que estábamos haciendo, porque ¿qué pasó ese día? Que también es importante recordar. La paciente es adulta, sus familiares, sus tíos estaban en contra de la interrupción voluntaria, de la decisión de la paciente, y le piden ayuda a una concejala de Salvador Massa, que es Claudia Subelsa. Claudia Subelsa, cuando la paciente estaba internada, viola la confidencialidad, la autonomía y la privacidad de la paciente, mediatizando un conflicto y tratando de convencer a la paciente para que desista de su decisión personal. Y ese escándalo mediático, digamos, fue lo que luego posibilitó mi detención. Se quiso generar un pensamiento de la población, de Tartagal, de Salta, porque esto también se hizo a nivel provincial, incluso una diputada provincial, una legisladora, Fiore, habló del caso mintiendo en la Cámara de Legisladores de la provincia. Imagínense, yo como médica que me dedico a la medicina, estudiar, yo de esto no entiendo nada, de repente me encuentro con todo esto y realmente no lo puedo creer. Me cuesta mucho comprender ese tipo de acciones de profesionales, de gente que está ocupando cargos públicos, porque bueno, yo también, yo soy profesional, ocupo un cargo público, o sea, a mí me paga el Estado, me paga la gente para que yo haga lo que tengo que hacer. Y de esa manera es posible explicar el desastre. Hay sectores con intereses que yo estimo de dónde vienen, pero desconozco. Imagínense que yo vengo de Buenos Aires, estoy trabajando acá hace 2 años y medio, sencillamente cumplo con la ley y hago mi trabajo de manera digna y me encuentro con todas estas cosas, ¿no? Con un ginecólogo a quien denuncio que sigue trabajando, con una concejala que mediatiza el caso de mi paciente, con una legisladora que tal, un medio de comunicación que me difama de esa manera, yo realmente no lo puedo creer.
¿Vos pensás que sos víctima de este sistema de intereses de poder?
Claro, en realidad, evidentemente ellos quisieron eso, digamos. Quisieron victimizarme a mí, que yo quede presa o que yo me achique, que deje de hacer lo que hago, pero a ver, yo no voy a dejar de cumplir con la ley. No voy a delinquir para que no me difame el tribuno, no voy a delinquir para que Subelsa diga tal cosa, ni para que no me pongan presa. A mí me parece que la respuesta de la sociedad y el sistema público de salud tiene que ser otra. Vamos para adelante, sigamos como corresponde, cumpliendo con las leyes, más allá de lo que digan en los medios de comunicaciones locales algunas personas y de cómo nos difamen como lo están haciendo. Porque nosotros tenemos que proteger a la población, porque para eso nos pagan.
¿Cómo es que llegaste a Tartagal? ¿Cuál es tu trabajo en las comunidades originarias? ¿Qué es lo que realmente te mueve a vos desde antes de esta situación y al día de hoy, Miranda?
Bueno, yo me recibí como médica en la UBA, hice mi especialidad en medicina interna en el Hospital Nacional Alejandro Posadas. Pero bueno, siempre me interesó hacer una medicina más social, me interesaba también la ruralidad. Tuve la oportunidad en el año 2017 como residente de clínica del Hospital Posadas de Rotar en Santa Victoria Este unos 5 meses, que fue una experiencia que me marcó muchísimo como profesional en formación, como especialista en formación. Entonces yo, luego de haber terminado mi especialidad, yo quería volver a la zona. Pero bueno, para hacer medicina rural con clínica médica solo no basta, porque uno necesita aprender de niños, de embarazo, etcétera. Entonces, bueno, una amiga me aconsejó de hacer otra especialidad, otra residencia en medicina familiar y comunitaria en Tartagal, estando cerca de la zona, pudiendo aprender con los colegas de Tartagal. Y bueno, nosotros desde la residencia de medicina familiar y comunitaria, a cargo de la doctora Irma Quinteros, hacemos un trabajo comunitario muy interesante. Nosotros más que nada nos desempeñamos sobre la ruta 86, el centro de salud del kilómetro 3, que funciona, nosotros atendemos los martes y los jueves a partir de las 2 de la tarde, todas las problemáticas de salud, con una escucha activa a los pacientes, con empatía, con respeto hacia el otro, tratando de garantizar el acceso a la salud, el acceso de la medicación, de los procedimientos diagnósticos, de las interconsultas cuando fuera necesario. La verdad, es un trabajo muy importante que hacemos, muy comunitario. Nos capacitamos, lógicamente, porque somos residencia, y eso desde ya que lo continuamos haciendo. Nosotros también como residentes tenemos que rotar áreas operativas que nos derivan. En ese sentido, puntualmente yo elegí rotar en Santa Victoria Este. Entonces, desde octubre que estoy yendo allá, o sea, los lunes hago el consultorio de IBILE y de martes a viernes voy para allá. Y allá, obviamente, el trabajo es súper... es difícil. Estamos en una zona con condiciones geográficas extremas, con condiciones sociosanitarias, económicas extremas. Entonces somos testigos de muchas situaciones que nos generan mucha impotencia. Hay un equipo de trabajo grande y estamos tratando también de mejorar nuestras atenciones, y todo eso lleva mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo mucho amor.
Claro, y ha cambiado algo en vos, seguramente, bueno, vos lo dirás, desde esta situación que ha surgido tras la denuncia.
En realidad, no lo puedo comprender ahora, pero yo sigo trabajando de la misma manera y sigo pensando las mismas cosas, porque esto que me han hecho a mí no es que me ha hecho replantear sobre mi trabajo o sobre... Realmente yo me quiero quedar en Tartagal, yo me siento muy bien acá. Las personas de Tartagal me han brindado todo su apoyo y todo su cariño, a pesar de que los que me quieren ver presa han tratado de lograr. Ellos han querido que me escrachen, han hecho circular cosas nefastas de mi persona. Sin embargo, eso no sucedió. Yo recibo todo el tiempo el cariño, el apoyo de los pacientes, de los familiares de los pacientes, de mi equipo de trabajo, del hospital. Entonces, la verdad es que no, en ese sentido no cambió nada. Yo tengo ganas de quedarme en Tartagal, a seguir trabajando acá. Me gusta hacer lo que hago, me gusta la medicina, me gusta poder dar una mano a quien más lo necesita. Entonces yo sigo con los mismos deseos de quedarme y seguir trabajando de la misma manera.
Miranda, nosotros acá en Tartagal somos pocos y nos conocemos mucho. Y siempre estuvo esta fantasía, si se quiere, si quieren ponerle ese nombre, o estos rumores de los abortos pagos. Muchas veces pasados como, no sé, una cirugía de apéndice, sí. Una cirugía de... En fin. ¿Vos crees que de alguna manera tiene que ver con esta cuestión de que a algunos se les cerró el kiosquito? ¿Tuvieron que cerrar el kiosquito?
Sí, nosotros lo que estamos viendo desde el consultorio interdisciplinario es que cada vez los circuitos clandestinos están siendo menos y cada vez más mujeres vienen con nosotros, pero siguen existiendo los circuitos clandestinos, lamentablemente. Y lógicamente yo creo, por la vivencia que tuve de ese momento hasta acá, que esas personas a quienes yo les estoy quitando el negocio, no es que les estamos quitando el negocio, al cumplir con la ley, necesariamente, garantizando derechos, necesariamente, menos mujeres van a ir a pagar abortos clandestinos. Una de esas personas que realiza abortos clandestinos me difama, entonces obviamente que si yo tengo que pensar quiénes están a favor mío y quiénes están en contra mío, lógicamente los que están en contra mío son algunas personas, bueno, miserables, que lucran con algunas situaciones y que no les conviene lo que yo hago.
¿Qué esperás de la justicia?
Yo espero que el juez que está en este momento a cargo de determinar si le va a decir que sí o no al sobreseimiento, que diga que sí, lógicamente, que se ajuste a, digamos, que obviamente uno espera de un profesional que haga lo que debe hacer, digamos, que espera un paciente de mí, que yo pueda hacer un diagnóstico y hacer un correcto tratamiento. ¿Qué espero yo del juez? Que pueda leer a conciencia el sobreseimiento y hacer lo que corresponde, que es decir que sí.
¿Cuándo, según los tiempos de la justicia, cuándo podrías saber si aceptan este sobreseimiento, si te dan el sobreseimiento?
El sobreseimiento fue presentado el día 11 de febrero. Me comentaron mis abogadas que los tiempos procesales son que debería ir una semana la querella y la fiscalía y luego va en manos del juzgado, o sea, hasta una semana la querella y la fiscalía y luego se eleva al juzgado, que tiene hasta 10 días hábiles para poder responder, y yo creo que eso sería más o menos hasta el 8 de marzo, según la cuenta que hice, pero no sé si es exactamente ese día.
Bueno, sería un día muy importante, ¿no? El Día de la Mujer, justamente. Justo. Así que, bueno,
justo la cuenta que hice.
Sí, claro.